Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 151 de Visual University. Por fin estamos de vuelta después de este largo parón veraniego. Pensaba haberme cogido solamente un mes de vacaciones o de descanso, pero he ido enlazando a continuación varios trabajos y proyectos bastante grandes que la verdad es que no me han dejado nada de tiempo para preparar ni grabar las entrevistas. En principio quiero seguir este año con el ritmo de un episodio a la semana, pero bueno, al final con el trabajo, la familia, iré publicando con la misma frecuencia siempre que me sea posible. Así que nada, espero que sigáis todos por ahí. Y como siempre, soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Tamara Ranz, fotógrafa especializada en foto fija de cine y televisión. Conozco a Tamara desde hace unos cuantos años y recuerdo que en aquella época era cuando comenzaba a hacer portfolio dentro del mundo de la foto fija y se apuntaba a todos los rodajes que podía. Hoy me alegra un montón poder hablar con ella sobre el éxito que está teniendo en su carrera. Espero que te guste.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Tamara Ranz. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer tenerte por aquí, que nos ha costado encajarlo.
Ya, ha sido difícil.
Que tú y yo nos conocemos hace unos cuantos años ya, pero cuéntame quién eres y a qué te dedicas para todo el mundo que no te conoce.
Bueno, pues...
Es la más difícil, la primera es la más difícil, luego ya va más rodado.
Vale, pues a ver, soy Tamara Ranz y soy fotógrafa también y me dedico a la fotografía casi siempre de reportaje o algo así, o documental, pero básicamente a lo que me dedico y en lo que me gano es foto fija de rodajes.
Ajá,
cine, ficción, de... Bueno, ahora es muy fácil porque ibas a decir, antes era tele o cine, ¿no? Ahora es internet.
Sí, Netflix, ¿no? A tope.
Claro. Es bueno, pero casi siempre es eso, ficción o cine. Básicamente es como el mismo plan.
Qué guay. Yo te conozco hace unos cuantos años y me acuerdo que cuando nos conocimos hacías fotos un poco de todo, pero estabas como súper súper enfocada, que querías dedicarte a eso, ¿no? A la foto fija, que me acuerdo que hacías fotos de rodajes pequeñitos y de cortos y de historias de estas. Cuéntame cómo has conseguido el entrar en ese mundillo, que entiendo que es un mundillo como un poco difícil, ¿no? Un poco...
Es verdad que es cerrado, sí. O sea, bueno, es un círculo en el que una vez que entras de a poquito, ya luego dentro de lo que cae es fácil moverse dentro. O sea, ya obviamente es igualmente una lucha todo el rato, ya sabéis cómo es todo esto todo el rato, pero sí. Para el resto de técnicos también, pero una vez que ya estás dentro... es más fácil moverte. ¿Cómo entramos ahí? Pues, bueno, básicamente lo que tú has dicho, antes hacía fotos de lo que sea, ¿no? Bueno, casi siempre todo lo que tuviera que estar relacionado con reportaje y docu y así, que es lo que a mí me mola, entonces, ya sea un rodaje, igualmente es eso, ¿no? Es estar ahí siendo testigo de lo que sucede o lo que no y estar ahí como un ninja robando, bien, es lo mismo que una boda, que un concierto, que...
Claro.
O incluso una sesión de retratos de manera, yo que sé, más intimista o natural o lo que sea, ¿no?
Sí.
Y, o historias, o cubrir otras cosas que te gustara de esa manera de reportaje documental, que realmente es a lo que a mí me encantaría dedicarme más.
Sí, pero más al documental, como más fotoperiodismo, ¿te refieres?
Claro. Lo que pasa es que eso es muy difícil y entonces mientras tanto, claro, le ibas dando como a todo y poco a poco pues, ay, que me hizo un corto, ay, que no sé qué, y de repente ese corto te volvieron a... O sea, al principio antes tenía, yo qué sé, más curro de otras cosas, pero de repente de un corto pasa otro corto, claro, esto es muy de boca a boca, aquí no existe nada de, tengo un currículum y lo más, ¿sabes? No, es muy boca a boca y eso sí, luego ya si te lo piden que se pueda ver qué has hecho, qué no has hecho, pero sobre todo un portfolio o algo así.
Claro.
Al principio, para que puedas enseñar cosas, pues eso, ibas currando de los cortos o cosas así, que al final es una jarta de trabajo gratis, pero yo al menos me voy sacando ese portfolio, ¿no? Entonces ibas ahí conociendo gente y sacándote material. Y así poco a poco, pues no sé, yo creo que en 2015 o así, no sé si hice una peli muy pequeñita, y luego ya el pelotazo absoluto que fue así por primera vez fue que iba a empezar una serie nueva que se iba a llamar El Ministerio del Tiempo, y entré ahí, y entonces eso ya fue un crecimiento en trampolín.
Claro, eso, una vez que entras en un proyecto que despega, digamos que también despegas tú un poco con ese proyecto, ¿no? Porque como que se da a conocer, se te da a conocer también, ¿no?
Pero que es mucha suerte, que podría haber sido otro proyecto que no hubiera sido tan sonado, o que mi compañero, el que llevaba las redes sociales y todo esto... Uy, no sé qué he hecho, perdón, con la pantalla. Ahí ya estoy.
Nada, está todo bien, está todo bien.
Era un chaval tan joven... Y le dejaban hacer, bueno, pues estaba ahí como haciendo lo que le daba la gana, y era todo como, le daban esa libertad para probar cosas nuevas que obviamente en Televisión Española no se habían hecho en la vida, sí. ni casi un poco en el marketing de televisión en general de España, ¿no? Sí. Y entonces, claro, la cantidad de uso de material fotográfico y todo lo que se nos ocurría fue bestial. Entonces fue genial, porque la promoción que me dio eso... Claro. Bueno, pues fue un súper trampolín. Y de ahí pues ya a crecer, y fui pasando de una serie a otra serie, algún parón obviamente también considerable, porque claro, terminas tu serie y de repente es de, bueno, ¿ahora qué? Esto es trabajar de obra y servicio, ¿no? Entonces, ¿sabes cuándo vas a volver a trabajar? Hasta que a alguien se le vuelve a ocurrir de, oiga, necesitamos foto fija. Ay, ¿cómo se llama esta chiquita?
Sí. Sí, pero supongo que eso, ¿no? Que una vez que hiciste El Ministerio del Tiempo, pues digamos que ya tu portfolio como que subió un nivel.
Sí, ¿no? Y además la suerte del Ministerio del Tiempo era que no son 3 años en una misma temática, ¿sabes? No son 3 años de época o 3 años de un hospital, yo qué sé. Jolín. Cada capítulo, o sea, cada 2 semanas más o menos, lo mismo estabas en los 80, que en el siglo XV, que no sé, o sea, entonces...
Claro.
Yo creo que hasta para todos los departamentos era súper jugoso eso, ¿no? Que
claro.
Nadie se aburría, ¿no? Y a las 2 semanas estabas pasando de maquillar a uno de los 90s a yo qué sé, a estar en el siglo XVIII, y así, yo que sé, entonces, de foto y de foto fija, de fotografía, de dirección de fotografía, de maquillaje, de vestuario, de arte, todo era súper variable. Entonces, eso está muy guay, porque te ha dado la experiencia de como si rodaras muchas pelis distintas.
Claro, todo en uno, claro.
Porque lo mismo, uno es súper luminoso, lo otro es súper oscuro, lo otro es no sé qué, esto es más terror, o este es más...
Sí.
No sé, pues hasta... Y aparte el portfolio, pues no lo vimos rellenar un portfolio de un solo proyecto, que aunque haya sido un solo proyecto, parece que son muchos distintos y muchos actores distintos y muchas cosas. Entonces, fue un puntazo, la verdad, el Ministerio del Tiempo. Estoy súper agradecida.
Claro, y que te da muchas tablas a ti como fotógrafa también de solucionar todo ese tipo de solución, o sea, de problemas o sea, a nivel fotográfico me refiero, ¿no? De sacar buen material en todas esas condiciones tan diferentes.
Sí, la verdad que sí. Y además bueno, hay gente que a lo mejor trabaja muy bien con presión, a mí se me suele dar más regular, sí. Pero sí que es verdad que el hecho de ya estar en un sitio que estás como en familia,
claro,
te relajas esa otra parte de presión, y entonces ya el crecimiento fue brutal, porque ya lo puedo hacer desde otro sitio, o sea, es como que la práctica que cogí fue un máster, ¿sabes?
Claro.
3 temporadas, 3 años... enfrentándote a un montón de cosas nuevas, y además tú eres nuevo, y como no has visto a otro trabajar, es lo que tienen los fotofijas, que claro, si estás tú no está otro, y yo nunca he trabajado con otro, entonces vas solventando todo un poco por sentido común.
Claro.
Y por cómo crees que debería ser, o... No sé, ya son muchas luchas y muchas guerritas internas, y con la gente, o con prensa, o con actores, o cómo enfrentarte a todo, ¿no? Tiene una gran parte de política, ser fotofija. Claro.
Ya me imagino, claro.
Y claro, pues ir cogiendo esas tablas de a poquito está muy bien. Porque a veces cuando vas solo 2 días a sustituir a alguien, o 3 días a no sé dónde, un día a otro, ahí, bueno, te enfrentas a otras cosas y al susto de ese de primer día de cole y solventar todo como puedas, pero no te da tiempo a tener... ese pozo, ¿no? De ir aprendiendo todo bien y ganando confianza un poco en ti.
Claro. Y supongo que además cada equipo durante el rodaje funcionará de una manera diferente, ¿no? Entonces, que también tienes que encajar con ese equipo, ¿no? Digamos.
Claro, claro. Es que esa parte de política, cuando vas a cubrir a alguien un día o un trabajito que solo de un día, es difícil, ¿sabes? Tener muchos primeros días del cole es un rollo, porque lo que te sirvió en un día, esas relaciones, esa parte de política y el negociar, tal, 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 ya no te vale para el siguiente. Claro. Y así, ¿no? Bueno, actores nuevos. Venga, hola, soy Tamara Dan, ¿ves? Es que volver a empezar toda la retahíla. Es verdad que va sirviendo, por supuesto, todo sirve. Claro. Vas cogiendo, bueno, pues confianza y otra seriedad y...
Claro.
Pero al principio sí que es verdad que ha sido como un poco complicado con el tema de ser pequeña y ser chica de alguna manera. No he tenido grandes problemas con eso, por suerte. Seguro que algunos sí los tenemos totalmente absorbidos, pero sí el que te tomen un poco en serio.
Sí.
En España al fotofija se le toma un poquito en serio a veces, y ahora que han venido ya otras empresas de fuera, se empieza como a coger un poco más de fuerza.
Sí, y además que es algo que es básico, ¿no? Porque tú haces una serie o una peli, por muy buena que sea, luego necesitas un montón de imágenes para promocionarla, ¿no? Entonces, o tienes una buena foto fija o al final se te queda que te falta todo ese material para esa promo de después, ¿no?
Totalmente. Pero es que aquí muchas veces ha pasado eso, ¿no? Que te gastas como el presupuesto de nacer. El poco presupuesto que tienes, lo que sea, porque es complicado y es verdad, en hacer la producción que tengas, pero luego no te dejas casi pasta para la promoción y súper complicado aquí. Es como si nos puteáramos un poco a nosotros mismos, ¿no? Con el cine y cosas así. Es como tan difícil publicitar o que una peli, que a lo mejor dices, madre mía, es que es un proyectazo, y que lleguen a salas, lo que les cuesta llegar a salas y el dinero que cuesta eso, y para que lleguen y solo estén 3 semanas y a la gente no le haya dado tiempo ni a entender que existe eso, ¿sabes? Sí. Es como muy complicado. Entonces, es verdad que o con series o así, como el fotofija siempre se ha quedado como muy atrás, o no se ha tenido tanto en cuenta, o no, depende, algunos que sí, otros no, pero sí. Que muchas veces era como, siempre te intentaban, como si fuera un puesto muy menor, ¿sabes? Sí. En plan, y es de, te lo intentabas negociar un poco, de, oye, pues por eso no, ¿sabes? En plan, imposible. Esa es otra cosa que vas aprendiendo sobre la marcha.
Sí.
Decían, bueno, pues ya viene mi sobrino que le han regalado una cámara por Reyes, y es de, pues muy bien. Y siempre te presionaban con eso y al principio lo pasabas mal y luego es de, pues mira, ¿sabes?
Sí, todo para ti. Tu sobrino,
ya, claro. Ya lo comeréis con patatas, ¿no? Pero es como complicado. Y de repente ahora, pues eso, se va dando... Parecía que la foto fija en un momento de ahí iba a morir. Con el tema de la prensa en papel y todo esto, pero claro, de repente al revés, ha sido la explosión absoluta, todo es imagen y todo son redes sociales, sí. Y todo esto ahora se usa para todo, ¿sabes? Sí. En realidad, sí. Y claro, muchas veces pues eso, que llegan plataformas, Netflix, no sé qué, no sé cuántas, y muchas veces eres casi el único contratado por ellos directamente, luego lo demás está la productora que gestiona toda la producción, ¿no? Uh-huh. Netflix como que quiere tener controlado, por ejemplo, el material que ellos van a tener, porque es suyo propio y son ellos los que saben cómo lo van a vender.
Claro.
No se la quieren jugar a tener solo 10 fotos, ¿sabes? O claro. Lo que sea.
Claro, claro. O sea, que a ti te contrata Netflix directamente, por ejemplo, en el caso de Netflix. Netflix normalmente o es la productora la que te contrata?
Varía con cada proyecto.
Claro.
Varía con cada proyecto, pero por ejemplo, en los últimos que, yo qué sé, imagínate La Casa de Papel, ¿no? Es de Netflix y me contrata Netflix directamente. Uh-huh. O sea, tú trabajas. La comunicación la tienes con ellos todo el rato y es para ellos directamente, vamos.
Claro, y ellos te piden ya específicamente lo que necesitan para su propia promoción, porque ya saben más o menos cómo lo van a promocionar.
A veces sí, a veces no, a veces estás ahí pues eso, como un ninja disparando sí. A todo lo que se te ocurra, vas aprendiendo también cómo adelantarte a las cosas,
claro,
cosas que pueden servir, que no, que no sé qué, y pues claro. Eso, intentar dar todo lo que se les pueda llegar a ocurrir, que luego hay un montón de material que muere en un disco duro y es súper frustrante. Eso es
sí, claro. Claro, porque tu forma de trabajar, o sea, tú llegas a un rodaje y normalmente supongo que no irás todos los días del rodaje, ¿no? Que irás no. Solo de vez en cuando.
No, claro, ahora no voy. Antes, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo y tal, iba ahí todos los días, que era demasiado. La verdad, no hace falta. Luego te das cuenta que no hace falta tanto y está mejor seleccionar. Actualmente se seleccionan los días de cada proyecto porque al final es de, si no hay por, o sea, por motivos económicos y por motivos de, yo creo, de eficacia. Claro. También, ¿no? Y nada, entonces llega como el plan de rodaje, pues que depende de la producción, lo tienes semanal o lo tienes, bueno, casi siempre es semanal, pero que según la producción a lo mejor la has podido saber de antes, pero claro, muchas quedamos ahí a matacaballo, entonces sí, el viernes sabes qué va a pasar la semana que viene, así todo el rato. Uh-huh. Y nada, y ahí ves, yo previamente ya te has leído los guiones, o como me gusta hacerlo a mí, vaya, te has leído los guiones, entiendes y tienes una visión de qué es importante, qué no, qué molaría por imagen, sí, que está bien, pero a lo mejor no se aprovecha tanto, yo qué sé. Entonces, cuando sí, llega el plan de rodaje, yo hago mi propuesta de decir, ostras, yo creo que de esta semana merece la pena mucho el martes y el viernes, por lo que sea. Sí. Entonces, yo se lo propongo, por ejemplo, en este caso a Netflix, y con ya con mi compañera de Netflix, pues es de que ellos sí que saben el presupuesto o no, cosas que tienen. Claro. Es de, vamos a hacérselo el viernes y nos guardamos lo del martes porque la semana que viene parece que va a venir más cargadita y tal. O venga, no, que nos sobran días y es verdad que el martes y el viernes va a estar genial. Y así, entonces yo aparezco ahí el martes y el viernes y a trabajar.
Claro. Y luego cuando estás trabajando, ¿tú haces fotos todo el rato durante mientras se graba y todo eso? ¿O tienes que esperar a que no se esté grabando por temas de sonido? ¿O trabajas con cámaras que no hacen ruido? ¿Cómo
muy funciona? Interesante. Sí. Claro, el tema del sonido que tú antes aprovechabas, sacas material de behind the scenes, o sea, de making of, todo lo que se te pueda ocurrir que pueda servir. O sea, tienes tanto making of como retratos que puedan servir de los actores, tanto posados como no, y luego pues un poco como las fotos de escena, ¿no? O sea, como si fueran los cachitos de fotogramas que vemos por ahí, que en realidad no son fotogramas, bueno, a veces supongo que usarán algún fotograma, pero son fotos normalmente.
Sí.
Entonces, claro, puedes estar tirando todo el rato pero y usabas muchísimo los ensayos o cosas así, o cuando decían, antes de que digan acción, tú ya estabas... Pero tú ya sí que, o cuando dicen corten, pa. Tú dependes, ahí sí que dependes de la secuencia, que hay veces que es, no están en cuadro y cuando se acaba la esta tampoco están en cuadro, con lo cual no te servía nada, pero hay otras claro, que justo están ahí. O...
Claro.
Hay gente que tenía... La cosa es que no puedes disparar por el sonido, claro. Y el espejo de las reflex se oye un montón.
Sí.
Entonces, hay gente que de toda la vida tenía como los blimps, que se llamaban, que eran unas cajas así grandotas.
Cajas que hacían, que aislaban el sonido, ¿no?
Sí, que eran súper caras y son unos mamotretos. Bueno, hay gente que se las fabricaba también como con pelicase y unos tubos y tal. Pero yo al final nunca me fabriqué ninguna ni me compré ninguna. Y sobrevivía pues como podía, y había desarrollado unas técnicas y una rapidez, y aparte tenía también, como compré en su momento dado una, o sea, es una funda para los que curran, por ejemplo, en el fútbol, que estás como un huevo de tiempo ahí helado al final o lo que sea, pues era como una especie de, como de un cover de lluvia, pero un cover de frío, en plan que parecía parecía un plumitas para perros, metías las manitas y ahí estás calentito, ¿no? Y veías con un agujerito. Pues yo con eso, que le metí como más espumas y tal, por lo menos cuando estábamos en exteriores, o aunque sea un interior pero que hay mucha gente, ¿no? Con mucha figuración o lo que sea, ahí sí que tiraba con eso y disimulaba lo máximo que podía con eso.
Claro.
Y con eso pues me apañaba bastante. Pero bueno, actualmente tengo una reflex normal y una mirrorless y vivo muy, muy bien.
Claro, que es que las mirrorless, eso te iba a decir, que...
Es que no que...
Con el disparo electrónico hacen cero ruido.
Claro, y es un gusto porque es que puedo aprovechar, ahora sí que sí, muchas veces sabías cuál era la foto que tú querías de esa secuencia, ¿no? Lo que para ti resume todo y con toda la emoción y tal, pero claro, no es lo mismo pillarles en el momento real que un ensayo o tal, que luego el mundo de ensayos, que tengan el abrigo puesto, ¿no? Que tengan no sé qué, ¿sabes? Que no están preparados. Luego, por otro lado, entonces, lo que tenías que hacer siempre, y aún así, aunque tenga mirrorless, si no es posible hacer la foto por el tiro de cámara o por lo que sea, o porque por condiciones de luz me está siendo muy difícil robarlo o así, tú hablas con el ayudante de dirección, esa es una de las partes de política que te digo, que es como el jefe del rodaje, y le dices, por favor, cuando esta sea buena, ¿sabes? Cuando ya digáis, vale, este plano está bien, déjame tirar la foto un segundo. Y ahí viene la negociación absoluta. y aunque te digan que sí, aún así intenta robar lo que sea porque muchas veces se les olvida tal, y si él no para el rodaje es muy difícil, ¿no? Que de repente empieza ya a entrar todo el mundo por medio, los actores pasan de ti o no. Así claro. Que eso es como complicado. Pero bueno, entonces, gracias a la Mirrorless, es verdad que vivo más tranquila, porque consigo sacar más cosas por si acaso no tengo ese momento, o consigo sacar más cosas con bueno, pues como con toda la emoción absoluta del momento, o claro. Cosas que solo suceden una vez. Hay explosiones y no sé qué, y que voy a decir, espera, ¿podemos repetirlo ahora solo para mí? No.
claro, por eso que hay muchas situaciones que son muy difíciles de repetir, ¿no?
Claro.
Sí, que y con el tema de los retratos y todo eso, ¿les haces muchas veces posar a los actores para retratos y eso en la iluminación del set, digamos, y eso?
Sí, aprovecho bastante. Intento, claro, aprovechar tanto la iluminación del set en concreto, pero igual, imagínate, ahí está trabajando todo el mundo. Y muchas veces hay un aparato puesto que en realidad está iluminando hacia allá, pero hacia allá está haciendo una cosa muy rara y de repente es de, ponte aquí. A veces tienen que flipar porque es de que me haces metiendo aquí en una esquina casi detrás de una puerta, pero luego queda guay, ¿sabes? Porque claro. Ya lo tienes en la cabeza cómo estar usando esa luz, ¿no?
Claro.
Y aprovechas, pues yo qué sé, si es que hay un montón de retratos que es que luego pueden servir para cualquier cosa.
Claro.
Y nunca tienes el tiempo para estar con ellos. Es como todo el rato estar robándoles, te tienes que llevar bien con ellos para que si tú les pides, por favor, un momento tal, te hagan caso en un momentito claro. Dado. Porque también pasa que si de repente es de, ven aquí un segundo tal, no sé qué, y te lo llevo a aquella esquina y de repente ya tienes al equipo de dirección diciendo, ¿dónde está la saqueta tal, Tamara, te voy a matar? Y es como, Dios, qué estrés, ¿no? Pero siempre es como que yo quiero hacer mi trabajo también y juro que soy muy consciente de los tiempos de todo, ¿no? Pero
claro. Pero bueno, los actores también serán conscientes de que se necesitan esos retratos y esas cosas para la promo, ¿no? O sea, es decir, que también es en cierta medida parte de su trabajo y deben tenerlo como contemplado ya de alguna manera, ¿no?
Sí, pero a veces debe ser súper cansino, ¿no? O sea, es como sí. Muchas veces es material que nunca ven porque sí. Acaban muriendo en un disco duro. Otras veces sienten, ¿sabes? Esos momentitos de descanso que tienen ellos y vienes tú otra vez sí. A tocarle las narices, ¿no? Que es como claro. Jolín. Entonces, siempre está ese ten-con-ten ahí que tú buscas el equilibrio de, sí. De cómo no ser plasta y a la vez hacer tu trabajo y encima pues a mí me pasa un montón que empatizo con ellos o lo que sea y me cuesta a mí pedir mi trabajo, ¿no?
Claro.
Luego de, oye, no. Entonces muchas veces me las pienso muy bien porque sí sé que va a ser, ¿sabes? Muchas veces tienes el ansia, ¿no? Como cuando vas a cubrir solo un día o está no sé qué actor que está solo un día, estás ahí con toda la ansia de sacar y sacar y sacar que a saber qué es lo que vas a conseguir, entonces no sabes si vas a tener tiempo con esa persona, si vas a conseguir el retrato chulísimo, mientras tanto vas tirando. Claro. Pero cuando ya llevas un tiempo con algunos es como, a ver, calma, si lo tienes muy claro, lo pides, si no, me espero un poquito, ¿sabes? Porque tampoco es cuestión de...
Claro, sí, de agobiar. Claro.
Porque luego ellos saben que aparte suelen tener como unos días de promo en los que se hacen más retratos y se hacen más cosas, con lo cual sí. Es como, ¿y esto? ¿Pero para qué sirve? No sé qué.
Claro.
Pero bueno, hay algunos que al final, según la confianza que vayas cogiendo, mola mucho que ellos sepan la parte en la que... cuando ellos ven el material también es interesante, ¿no? Que hay veces que les dejo, ay, si es que esto luego nunca lo vemos, tal, no, nunca nos llega. O, al final no es tu culpa porque tú no puedes pasar nunca nada de material ni hacer nada.
Claro.
Pero la que se queda vendida eres tú.
Eres tú, claro.
Pues eso, tiene mucha parte de política, más allá de la parte fotográfica, y es como, claro, hay ideas que se hace un poco duro eso.
Sí, sí, es un equilibrio delicado, claro.
Sí.
Sí. Y para el tema de pósters y de carteles y todo eso, cuando hacen pues el típico póster esto, ¿no? Que salen como los diferentes retratos de los diferentes actores montados y tal, ¿eso te lo encargan a ti también o suelen tener otra persona que hace eso o cómo funciona?
Pues eso digo yo. a veces, pues depende de la producción o tal. A veces los pósters han salido de material de foto fija o cosas así. Sí. En proyectos, bueno, iba a decir en proyectos gordos, pero no tiene por qué. Muchas veces pasa que esa sesión que se encarga para hacer un póster o tal, el foto fija como tal se la tiene que negociar muy mucho porque no suelen estar por la labor como si tú fueras otro tipo de fotógrafo, ¿no?
Sí.
Cuando en realidad dices, jolín, soy la persona ahora mismo que más se conoce el proyecto como fotógrafo.
Claro.
Como para saber qué molaría, qué no, no sé qué, no sé cuántas. Es verdad que luego hay un equipo de marketing por detrás, pero que, jolín, no sé, para mí tiene todo el sentido del mundo que sea el mismo fotógrafo, salvo que vayas a hacer una cosa que digas, bueno, es que yo no soy buenísima en esto, que lo haga otro, ¿sabes? O lo que sea. Pero es verdad que suele estar como muy de moda que sean otros fotógrafos, que suelen venir también mucho de la moda o de la publi o cosas así. Y claro, y luego encima la tarificación y tal es totalmente distinta. Entonces, sí, como por un lado estamos los fotofijas ahí dando el calle cada día, sí, y por otro lado está la sesión de promo, la sesión de cartel o lo que sea. Entonces, a veces sí que haces las ambas cosas, pero otras veces es como muy difícil llegar a eso otro.
Claro, por eso te lo preguntaba, porque uno es como un tipo de foto muy publicitario y el otro es como muy documental, entonces son como dos cosas muy distintas, claro. Pero por eso digo, claro, ya que tú conoces el proyecto y llevas todo el proyecto trabajando y lo conoces y conoces a los actores y todo, pues también entiendo que es mucho más fácil que el resultado va a ser mejor que llegue alguien de fuera que no sabe nada, ¿no?
Claro, pero igual esa persona de fuera que llega es el mega pro justo la idea que tiene. Pues bueno, sabes.
Claro.
Y tampoco sufro a lograr. Es verdad que mola mucho cuando ves pósteres. Pero es verdad que es tan distinto que a mí esa parte de estudio, súper estudiada, la luz, no sé qué, me parece divertido, pero es verdad que no me pone tanto. Entonces tampoco sufro mucho así. No he sido yo la que ha hecho la sesión de estudio, ¿sabes? Mm. Bueno, pues ya está, es lo que hay.
Claro.
Me gusta mucho cuando todo el material de promo y cosas así que salen es como real, ¿sabes? Como porque lo has sacado de un momento y se ha hecho un póster súper chulo.
Sí.
En realidad me gusta más eso y el poder ser el ojo que todo lo ve, ¿no? Que al final es como si tú fueras el ojo del espectador que todo quiere ver, ¿no? Me encanta esa parte de lo de que hay detrás que no se ve.
Sí.
Al final eso me gusta muchísimo más que hacer un póster en concreto, súper medido.
Claro.
Pero sí, suele ser difícil.
Sí.
Te toca.
Sí, ya me imagino. Por eso te lo preguntaba, porque como lo veo como dos cosas muy diferentes, ¿no? Una de la otra. Y por eso digo que cuentas con la ventaja del conocimiento del proyecto y todo, pero que el tipo de fotografía es muy diferente y entonces por eso no sabía muy bien cómo solía funcionar.
Claro, es que depende. Luego a veces sí que he hecho otros pósters o así, que lo que haces es trabajar con el material de foto fija que ya tienes. Uh-huh. O con retratos, o jolín, si estaba muy claro desde el principio, igual has aprovechado y le has hecho la foto a no sé quién. Muchas veces te lo encuentras, ¿sabes? Uh-huh. La idea que tenías, a lo mejor no tenías idea, pero a lo mejor te imaginabas otro tipo de póster y de repente lo ves montado con una foto que a priori casi ibas a desechar y de repente dices, madre mía, si esto queda genial así, ¿sabes? Si es, respira totalmente la atmósfera de la peli, no sé, y de repente el póster es eso, yo qué sé.
Claro. Sí, por eso que supongo que a veces tendrán una idea muy clara y otras veces vendrá un poco dada según evolucione el proyecto, ¿no? También.
Sí.
Claro. Qué guay, pues la verdad es que es interesante, ¿eh? Yo he hecho foto fija en algún rodaje, pero de anuncios y cosas así.
Ah, sí, de publi. Yo, fíjate, de publi no he hecho casi, por no decir casi nada.
Y la verdad es que es curioso, ¿no? Es muy diferente a lo que hago yo habitualmente y entonces es como igual, pues que te vas haciendo, vas conociendo ya a los cámaras, al director, al no sé qué, no sé cuántos, encontrando los huequillos y eso.
Claro,
y
es que luego para que tú puedas ser una bolita escondida debajo de cámara, pues también te tienes que, o sea, el ayudante de dirección, que es el jefe de rodaje, para empezar, tiene que permitir que tú estés dando vueltas por ahí, ¿sabes? De alguna manera, más luego el equipo de cámara, llevarte absolutamente genial con ellos o tener ahí un respeto que te dejen y que te echen una mano de... Es como que tú nunca tienes tu sitio ni tu momento para hacer tu trabajo, pero lo tienes que hacer.
Sí.
Al final es como que te ayudas de todo el mundo para poder conseguirlo.
Claro.
Entonces, el foquista, el cámara, que me deje ponerme aquí, ¿sabes? En plan, perdona, no sé si te estoy molestando, pero es que es terrible. El sonidista, que casi siempre... El pertigas suele compartir el sitio que tú justo también quieres, ¿sabes? Sí. Es como, venga, que cabemos todos. Menos mal que soy pequeña, ¿sabes? Que también lo pienso, digo, madre mía, si fuera una foto fija de 2x2, es
ya te digo.
Más complicado pasar desapercibido, ¿sabes?
Claro. Sí, qué guay. Pues, mira, normalmente siempre empiezo las entrevistas preguntando a todo el mundo que cómo empezó con la fotografía, pero que nos hemos liado ya ahí.
Es verdad, perdón.
Pues nada, cuéntame... cómo empezaste a hacer fotos, pero tú eres de aquí de Madrid, ¿verdad?
Sí.
Sí. ¿Y has vivido siempre por aquí o has viajado de pequeña o algo así?
He vivido siempre.
O sea, que has vivido siempre aquí, me refiero, que no te has vivido en otros sitios por tu familia.
Mi familia es de aquí, no.
¿Y cómo eso, cómo empezaste con la fotografía? ¿Cómo la descubriste?
Pues el caso es que en mi casa, mi padre durante una época fue fotógrafo.
¿Ah, sí? ¿Pero profesional o aficionado?
Durante una época profesional, pero que él aprendió por su cuenta de rebote porque acabó con esto de cuando los padres empezaron a trabajar a los 14 años, ¿no? Y estas cosas, sí. O antes, a saber. Y en un momento dado trabajaba pues no sé, chico los recaos y tal en el periódico Pueblo. O sea, a raíz de ahí empezó como, bueno, pues años después acabó siendo fotógrafo en, juraría que en otro periódico. Sí. Y lo acabó dejando y luego yo a mi padre le he conocido siempre siendo administrativo de una empresa que no sé qué, no sé cuántas, no tiene nada que ver. Pero en mi casa siempre ha habido pues cámaras. Las reflex, la penta es viejísima, con 15.200 objetivos, no sé qué, tal.
Sí.
Siempre, las vacaciones, no sé qué, no sé, siempre estaba ahí delante. Aprendí a usarla como de bastante pequeña, que me enseñaría a mi padre, que no recuerdo ni cuándo. Y siempre que si hacíamos concurso de fotos de las vacaciones o... Bueno, no sé, ha sido como que estaba ahí.
Sí.
Entonces al final, siempre, cuando luego ya salieron las digitales y los reyes te traían una, entonces era siempre como la amiga... que se llevaba la cámara a todos lados,
sí.
Pero sin mayor pretensión, ¿sabes? Cero patatero, en plan, foto del botellón, vamos, o sea, lo que sea, no estás haciendo nada artístico ni nada así, vamos.
Sí, sí.
Y nada, y ahí pues poco a poco, o sea, siempre ha estado eso ahí y en el momento este de cuando ya teníamos que ir a la uni, ¿no? Que se acabó bachillerato y tal... Era como, yo no tengo claro qué quiero hacer, no tenía una carrera clara que había que hacer. De hecho, era como, creo que no quiero hacer carrera, pero no sé, tenía como siempre el lío de si dedicarme a algo más social, un trabajo social o algo así, porque casi todos los curros que había tenido habían sido pues, más de por educación o por proyectos más sociales así. Pero claro, luego está esa otra parte creativa de que, bueno, a Bellas Artes ya no iba a entrar, porque obviamente nunca me lo curré, ni hice bachillerato de artes y tal. Pero siempre estaba como esa parte así, total, que acabé haciendo comunicación audiovisual. Uh-huh. Pero tampoco, más bien por un poco, no había ni pensado en lo de foto, ni porque fueras la mega amante del cine que se sabe todo. Pero no sé cómo acabé llegando ahí. Y ahí en la carrera sí que empecé a coger todo lo que podía que había de foto. Siempre ya me daba cuenta que todo lo que era de imagen me gustaba. Y eso que casi lo de fotografía estaba en Bellas Artes, de hecho, no había nada en comunicación, una cosa un poco rara. Y a raíz de empezar ahí a coger todas, me empezó como a gustar más y a decir, uy, igual que uno se puede dedicar a esto, o sea que no había ni como ni caído. O sea, al acabar la carrera, acabé en un máster en EFTI de fotoperiodismo y documental. Uh-huh. Y entonces ahí ya sí que sigue ahí, dije, vale, a piñón con esto.
Qué guay.
Y es cuando pues, ya empecé a buscar como más lo que sea, ¿no?
Sí.
Antes currabas primero de otra cosa, pero lo mismo eres camarera o curraba en el Decathlon para poder pagar el máster.
Sí.
Y si alguna vez te salía algo de foto, pues lo hacías.
Claro.
Pero poco a poco pues fui cambiando sabes que al final era de, pues, voy a intentar coger solo lo de foto, a ver qué pasa. Aprovechando una vez que cobré el paro, y dije, ahora sí que sí, vamos a intentar coger solo cosas de foto. Y ahí sí que le di como el apretón fuerte y al final, pues hasta ahora.
Claro. Y al principio hacías trabajos de lo que te saliese, ¿no? Como hemos comentado al principio.
Sí. Claro, y se te ocurría decir, venga, para poder hacer cosas de estas necesitas enseñar fotos. Entonces, pues te hacías conciertos gratis. O todo intentando siempre que fuera en torno a reportaje y documental. O sea, es que al final, una gran época de bodas a tope también.
Sí.
Y al final las bodas, joder, es que en realidad son un entrenamiento absoluto del reportaje.
Claro.
O sea, son cosas que están en un momento, de hecho, como no lo saques, ten cuidado, que igual te persiguen por el país, igual te tienes que ir del país. Y entonces al final me parecía que todo era entrenamiento, mucho más entrenamiento que estar dedicado a cualquier otra cosa, con lo cual, en bodas, pues obviamente... Y eso que ahora hay muchísimas más bodas de autor y ya hay un mundo mucho más chulo de todo esto, ¿no? Que te podrías dedicar a esto. pero joder, a mí me gustan otras cosas, entonces, bueno, lo he usado como para poder, bueno, tener dinero, pero no va mi carrera justo por ahí, pero sí que me ha servido una barbaridad como entrenamiento puro, sí. Y duro, sí, sí, sí.
Claro.
O sea, de ser rápido, de estar atentísimo a cazar, el reportaje, o sea, sí, sí, entrenamiento
claro.
De la caza absoluta.
¿Y cuando hiciste la primera cosa de foto fija que te enganchó? ¿Por qué te gustó ese mundillo?
Bueno, por gustar es lo mismo, porque al final es exactamente lo mismo.
De hecho, ¿no?
Sí, la parte que menos me gusta de foto fija es como sacar el fotograma como tal, porque al final eso sí que es copiar pues el trabajo del director de foto, dónde está el cámara, ¿sabes? Al final más o menos es lo mismo. Es verdad que la única parte ahí guay que tienes o que yo creo que deberías tener es como que dentro de una secuencia o de un plano tú puedes sacar 1000 fotos, pero sí. La gracia es decir, vale, esta secuencia ¿con qué se resume? ¿Sabes? Sí. ¿O cuál sería la foto guay de esta secuencia? Esto, esto y esto, pues ya está. Claro. Ahí sí que tienes esa libertad o ese manejo de decidir.
Claro.
Pero por lo demás eso es lo que menos me gusta, porque es como más copiar lo que hay. Lo que sí. Me gusta más es el enseñar qué hay detrás o el cómo se hace o el toda esa parte que es mucho más documental y que se lo estás viendo tú. Y con eso intentar hacerlo de la forma más chula que puedas. Claro. Con lo cual son cosas que pasan rápido en un momento dado. Es como que hay que estar súper atento todo el rato.
Sí.
¿No? Que al final, aunque estés hablando con un compañero, tienes como ahí un ojo que está... Perdona, tengo que ir un momento y vas a hacer la foto de esto, ¿no?
Claro. ¿Pero por qué te gustó, o sea, te gustaba mucho el cine de antemano? O sea, me refiero, porque, por ejemplo, decías que las bodas también es una cosa que es muy fotoperiodística también, ¿no? ¿Por qué te llamó más la atención el mundo del cine que el de las bodas o que el fotoperiodismo en sí para un periódico, por ejemplo, o alguna cosa así?
No es que me llamara más la atención, es que se ha ido dando así,
sí.
Realmente.
Sí.
Empecé en el mundo así de esto es porque parte de los amigos de mi cuadrilla de pequeños también empezaron a dedicarse a esto. Entonces, de repente, sí. O sea, yo no me puse a buscar cortos, sino que de repente es de, oye, ¿te vienes a un corto? Que no sé qué
íbamos
a hacer tal, que falta foto fija. Y fue, venga, vale. Como quien ha ido a hacer las fotos a otros amigos a un concierto.
Sí.
Y a raíz de eso, pues ya fui enganchando más. Y es verdad que una vez que vas entrando en el mundillo, pues ya vas picando, ya vas como creciendo ahí. Pero de ninguna manera había sido una cosa que hubiera deseado de, ay, yo quiero ser foto fija de... No sé, no, nunca lo había pensado como tal. Luego es verdad que me parece, pues eso, también divertido y interesante saber cómo moverte dentro y cómo sacar las cosas, ¿no? Pero yo creo que fue un poco de azar.
Sí.
Sí, sí.
Qué guay. Y cuando, bueno, tú llevas ya muchos años haciendo foto fija, ¿has notado así mucho cambio desde el crecimiento de Netflix y de plataformas así en cuanto a tu trabajo? De que se hagan muchas más producciones y cosas así, o está todo más o menos parecido en cuanto a trabajo de lo que haces ahora y de lo que hacías antes?
Yo creo que donde he visto más el cambio es en, bueno, lo que te comentaba antes de como de la importancia que se le da a nuestro trabajo.
Sí.
Yo creo que ahí sí he notado que con la aparición de estas plataformas así es como que ha crecido un poco nuestra, cuando digo nuestra digo de los fotofijas,
sí.
Como nuestra calidad de vida y bueno, la importancia o no que se te da, ¿no?
A tu la trabajo. Apreciación del trabajo, sí. ¿No? Digamos.
Eso sí lo he notado bastante. Y luego cantidad de proyectos, sí. O sea, es verdad que estamos viviendo un momento de boom absoluto, ¿no? Que dices, bueno, tienes la sensación de que esto va a ser burbuja y que en algún momento va a petar, pero por ahora es como, ¡buah! Vamos a aprovechar, chicos,
claro.
que es que sí que hay momentos en los que, ostras, está todo Dios currando.
Sí.
¿Sabes? Que sí que, por ejemplo, hemos tenido mega parón del confinamiento, ¿no? Del confinamiento de todos,
sí.
Pero en cuanto abrieron, eso fue uno parar. Pero uno parar, que yo paraba hasta, desde que salimos, ¿no? En julio del año pasado,
sí.
Hasta este... sí, hasta este julio he empalmado del tirón todo el rato proyectos.
Joder.
Y de esto que has dicho, ya vacaciones, porque a lo mejor podrías haber incluso encontrado otros o tal. Pero sí, está siendo un momento bastante dulce, yo creo que para todos los técnicos y bueno, supongo que para el equipo artístico también, ellos siempre lo tienen como un poco más complicado, pero yo creo que estamos ahora mismo en un muy buen momento para seguir creciendo todos.
Qué guay, pues que dure.
Sí.
Y a raíz de hacer proyectos así grandes como lo de la Casa de Papel o cosas así, ¿te han salido cosas en fuera de España o alguna cosa así? Porque esa, por ejemplo, es una serie que sí que se ve fuera de España, ¿no?
Sí. Es que ha sido mucha suerte, en realidad. Pues sí, con la Casa de Papel al final pasa que tus fotos las está viendo todo el mundo.
Sí.
Es que cuando lo pienso, normalmente no lo pienso tanto, pero cuando lo pienso digo, ostras, entre como orgullo y vergüenza. O sea, es como, ay. Sí, porque sí es verdad que es como, yo que pienso, ¿no? A lo mejor hubieras hecho un proyecto personal o de alguna historia de verdad súper importante que cubrir, ¿no? Yo qué sé, o la peña que se ha ido a cubrir un conflicto súper importante y, joder, tienes que tener mucha suerte para que haya alguna foto tuya que de verdad haya cumplido tu objetivo de, hostias, esto lo tengo que enseñar y esto se tiene que ver, ¿no?
Sí.
Y de repente llegas tú por hacer una serie que no estamos ni salvando vidas ni nada, ¿sabes?
Sí.
Y de repente en tu material, justo, has tenido la suerte de que esta serie lo ha petado a niveles extrañísimos y yo qué sé, te escribe al Instagram un fan loco de la India que no sé qué, o uno de no sé dónde, o...
Qué
bueno, están viendo todo el mundo. Y sí que me ha pasado que a raíz de eso, claro, el crédito que te da es una barbaridad.
Claro.
Y el laboratorio con el que trabajaba Netflix cuando todavía no estaba en España, pues también producen y me llamaron el año pasado, el anterior, para cubrir también una foto fija y unas fotos de promo, justo ahí sí, de una serie de Netflix, pero extranjera. O sea, que a veces vienen aquí a España a rodar. Uh-huh. ¿No? Lo que se dice, un service, y sí, a cubrir eso, ¿no? O cosas así de jamás no creo que me hubieran llamado a mí.
Sí.
No sé, la cosa es que te da como mucho más crédito, más nombre, que, oh, mira, la foto fija de la Casa de Papel. Y es claro. De, sí, la misma podría haber sido Amar en tiempos revueltos. Es que es la suerte que te toque un proyecto u otro, ¿no?
Claro.
La suerte, y entiendo que también pues lo vas currando así y sin querer, sí, pues vas avanzando, pero...
Sí, pero un montón de compañeros. Sabes.
Saben buenísimo
si el proyecto ese lo va a petar o no, que esa es la
claro,
cosa, ¿no?
Claro, claro. O que va a pasar totalmente desapercibido o que...
Claro.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque habéis ido haciendo temporadas de una en una, ¿no? De La Casa de Papel, por ejemplo. Que, o sea, me refiero a que cuando salió la primera, ¿tú has hecho todas las temporadas?
Yo la verdad es que con La Casa de Papel ya he sabido que ya había triunfado, en el sentido de que la temporada que Netflix está de la 1 y la 2 es una temporada única que era de Antena 3.
Uh-huh.
Y eso es cuando se acabó la serie y todo, porque tampoco había tenido gran audiencia. Bueno, sí, pero no, bueno, estas cosas de la tele, ¿no? Que ahora las audiencias se miden de otra manera totalmente, ¿no? El uso es totalmente distinto. Y ahí no había ni foto fija. Entonces eso luego, cuando Netflix vino a España, lo que sea, ¿no? Y empezó a comprar como fondo de armario para rellenar, ¿no? El videoclub como tal, pasó que de repente lo petó fuera de España. Sí. Y entonces fue como de, oye, que vamos a producir más, vamos a ir adelante con más material, porque ese robo ya había sido. O sea, realmente lo que luego empieza con Netflix, que es la 3, la 4 y la 5, es un robo nuevo, es otra historia aparte. Y yo entré ya para la 3, la 4 y la 5.
Uh-huh.
O sea, que ya se sabía que era exitosa, vamos.
Sí, 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 que ya había crecido fuera de España más que lo que se había visto aquí, ¿no?
Totalmente. Y ahí pues fue, la verdad, fue una notición también cuando de repente coges el teléfono y ni siquiera Netflix estaba aquí, ¿no? Que de repente pues, me está llamando un número raro de California. O lo que sea, y es... Y de repente pues era para esto y fue como, sí, sí, adelante.
Qué guay. Y se grabó aquí y todo igual, ¿no?
Bueno, y de repente fue, sí, sí, adelante, y empezamos absolutamente. La 3, la 4 la rodamos del tirón, fue como un montón de meses, y luego la quinta ha sido pues desde el verano pasado hasta esta primavera. Uh-huh. Y ese primer proyecto, digo, venga, sí, adelante. Y tú por dentro, pues obviamente, nerviosísima, ¿sabes? Que dices, ay, ay, ay. Y encima empezamos por Tailandia y por Panamá.
Qué bueno.
Que yo nunca había viajado, salvo algún exterior que hayamos hecho en plan en la sierra o en Málaga o en Cádiz en una playa dos días que te han llevado a hacer no sé qué, nunca había hecho en plan un mundo avión con de rodaje, ¿no? Y a otro país y tal, y fue un reto, la verdad, que es esto del día anterior ni duermes y luego claro. Ya pues venga, vas cogiendo el ritmo.
Qué guay, la verdad es que, joder, es que eso es de las cosas estas, que es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Totalmente. Que luego te cambian la vida, ¿no?
Totalmente. O sea, con eso es que de verdad siento que he sido muy afortunada, porque tanto los proyectos del principio, ¿no? Pues esto, el ministerio, el tiempo, cuando al principio, yo qué sé, también pasé por seis hermanas, unos sí. meses. También luego las apuestas que haces, después de ahí me fui para coger otra cosita y a ver si así está, pero nunca sabes que va a tener éxito.
Sí.
También es suerte, ¿sabes? Ya sí. está.
Claro. Sí, porque luego a mí me da la sensación, por lo menos yo, cada vez que enciendo Netflix en casa, la barrita esa de cosas nuevas, yo cada vez que lo enciendo es diferente completamente. Claro. Entonces es como que hay tal producción,
¿hay tanto?
De material.
Hay que, tanto que se te que va hay, de las manos.
Claro, y que mucho me da la sensación de que pasa desapercibido, ¿no? También, por ejemplo, a nivel tuyo fotográfico, ¿no? Como que estás trabajando en un proyecto y luego la visibilidad que tiene eso es muy poco tiempo, ¿no? Entonces, claro. que es mucha suerte el que de repente coincidas en el proyecto que sí que lo peta y que sí que te da más duración en el tiempo de trabajo y más visibilidad a tu trabajo también.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es porque podrías estar haciendo el mismo trabajo en otro proyecto, pues eso, que no, bueno, pues que es más discreto, no sé, más humilde, o el que parecía que iba a ser la leche, pero luego no funcionó bien con la promoción. Yo que sé, es que luego estas cosas, sabes, que coinciden con un montón de cosas, sí, pero bueno, claro. Podrías estar haciendo exactamente el mismo trabajo, pero sin embargo, como lo estás haciendo en esta, que justo pues lo ha petado, se ha hecho famosa, o la gente dice, ¡ay, la foto fija de La Casa de Papel! Y es de, podría ser la foto fija también de otra cosa y nadie se hubiera enterado, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, intentar hacerlo allá donde vayas, pues con la misma pues, pasión y totalmente introducido dentro del proyecto, ¿no?
Claro. ¿Y esa fue la primera que hiciste con Netflix entonces, la de La Casa de Papel?
No, hice Paquita Salas. Uh-huh. Que Paquita Salas al principio no era de Netflix para nada, de hecho fue un proyecto muy pequeñito que el director de foto y todo el equipo de cámara éramos pues familia, un proyecto muy pequeño, casi como si quien hace un corto, vaya, o sea, rodamos como toda la primera temporada en, yo qué sé, 8 o 9 días, ¿no?
Sí.
A piñón, todo ahí y como un corto, ¿sabes? Y de repente luego eso lo pilló Netflix y esto ya fue otra cosa, y como yo había sido la foto fija ya de la otra,
sí.
Pues me llamaron a mí. Uh-huh. Y ya está. Y así entré por primera vez con estos que ni siquiera estaban aquí en España, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces a raíz de ahí, yo creo que cuando surgió lo de La Casa de Papel, fue la coincidencia de que el director de foto de La Casa de Papel dio mi nombre, uh-huh. y a través de la productora, y por otro lado a Netflix le sonó mi nombre por Paquita. Entonces claro. Yo creo que ni contrastaron quién era.
Es como claro. Que de repente dijeron, venga, esta.
Pues genial.
Así claro. Que, venga, y además estabas en España ya también y todo.
Mira, que... Sí, sí, claro.
Claro.
Así que, pues eso, suerte y a currártelo un montón.
Claro, qué guay. Y a raíz de La Casa de Papel, ¿ya eso ha sido lo que te ha llevado a seguir haciendo muchas más cosas con Netflix así regularmente?
Es que con Netflix ha sido como La Casa de Papel 3 temporadas, entre medias también ha estado Sky Rojo. Uh-huh. Y ya está, si es que en los 3-4 últimos años ha sido mucho eso y luego algún proyecto más peque, pues de Movistar o una peli independiente o algo así.
Claro, porque un proyecto de este tipo, rollo La Casa de Papel o algo así, ¿cuánto trabajo te lleva a ti? Es decir, ¿cuántos días vas a rodaje a la semana o cómo funciona más o menos?
Pues depende, pero mínimo, uno a la semana, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, estás... Hay veces que te pasa que son 2, otras veces que te pasan que son 4, porque esa semana ha sido genial y la siguiente entonces no tengo nada. Todo depende. Es verdad que, por ejemplo, esta última temporada, sabiendo que es la última, me han mandado mucho más días a rodaje, porque imagínate, claro. Se acerca al final de no sé quién, es la última vez que me está rodando aquí, o tal. Entonces claro. Ahí sí que ha habido mucho más apretón de días. Entonces igual yo creo que de media mínimo han sido 2 a la semana. Lo que pasa que dices, vale, genial, se puede compatibilizar con otra cosa. La cosa es que es como si vendieras tu alma al diablo y tú no sabes cuándo vas a trabajar. Entonces es muy claro. Difícil. Las otras cosas... Alguna vez que durante alguna época he solapado dos proyectos, te da un infarto al final, porque sí. porque es como que la sensación de que quedas mal todo el rato con la gente, ¿no? Es como, yo hasta el viernes no he sabido, mi prioridad absoluta en este caso, imagínate, La Casa de Papel, ¿no? No voy a dejar colgados ni a Netflix, ni al proyecto, ni nada así, pero es verdad que es viernes y todavía no sé qué leches pasa la semana que viene.
Claro.
Entonces, ¿cómo hago con los otros que te están diciendo yo te necesito martes y miércoles? Y es de, ya, pues es que hasta que no sepa esto no te puedo decir nada.
Claro.
Necesito del rato, entonces a veces es como muy complicado. Entonces, a lo mejor curras pocos días, pero estás... das disponibilidad casi de tu semana completa.
Sí.
Y a raíz de que ya te marquen esos días, pues ya apañas el resto de tus vidas, ¿no? En plan, pues, o sea, de otras fotos, mira, las fotos que tengo pendiente que les daba igual que día, pues venga, apaño esto. Sí. O luego el curro de edición en casa, claro.
Claro, eso era lo otro que te iba a preguntar, que al final supongo que en un rodaje sacas mogollón de material, porque si estás ahí viendo y tal, sacarás miles de fotos.
Sí. La verdad que sí, a veces te tienes que controlar porque luego sabes que te lo vas a comer tú sola en edición.
Claro.
Pero claro, tú no sabes lo que vas a conseguir. Muchas veces, claro. De hecho, empiezo a editar desde atrás. Sí. Desde el principio, desde atrás. Porque me voy a encontrar... Va a ser más fácil que me encuentre la foto buena. No, ha habido una secuencia. Yo he ido ahí disparando por si acaso. Y luego finalmente, justo sé que la he conseguido al final o lo que sea... pues empiezo por el final, que ya sé que está la buena, y luego voy a ver si rescato algunas cosas de antes, pero tú las tienes que tirar igualmente. Yo no sé si en la otra dirección me va a dejar el momento, si al final voy a conseguir otro hueco mucho mejor para hacerla, o...
Claro.
Nunca sabes, entonces... O yo qué sé, toda esta última temporada, que es absolutamente bélica, ¿no? Muchísima acción y tal. No te la puedes jugar solo una foto, así que muchas veces tiras en una pequeña ráfaga.
Claro.
Y claro, pues eso luego tienes en casa de sí, sí, no, 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 sí, no. Como claro. Para jugártela una, ¿no? Varios personajes, claro. Y de repente tienes el fotón y dos están pestañeando. Es sí. Como de jolín.
Sí, sí, sí.
Quedas que les pilla un ojo no sé cómo y dices como, joder, si es la foto perfecta ahora, pero justo no le tengo, ¿no?
Claro.
Pues claro, pues tú tiras, tampoco sin pasarte, obviamente, pero porque luego va a ser mucho más tiempo de curro, pero... Pero bueno, sabes dónde que tienes que coger y que no, y por si acaso te cubres, no vaya a ser que luego no lo consigas.
Claro. Sí, sí, es que por eso te digo que parece que vas al rodaje y ya está, pero que a ver, yo el tema de la edición sí que me imaginaba que sería luego complicado, ¿no? Porque tienes, a mí me ha pasado, ¿no? En estos que te he comentado que he hecho de foto fija en anuncios. Pues al final son muchas horas las que pasas en un rodaje, ¿no? Porque suelen ser desde temprano hasta última hora, ¿no? Hasta que se saca el material que hace falta. Y si hay que repetir tomas y cosas de estas, entonces al final tú estás ahí y echas más horas que un reloj al final, ¿no?
Y eso que tener la suerte de... El foto fija tiene una cosa, por lo menos si te lo luchas, pero yo ya me lo tengo luchado, es un plan. Una orden propia que se llama, y es que... no tengo que fichar como tal al entrar ni al salir, o sea, es como yo más o menos sé lo que tengo que sacar. ¿Te están llamando a ti o a mí?
Sí, a mí. Ah. ¿Lo escuchas?
Sí.
Sí, vaya.
No pasa nada, es que no sabía si era yo. Bueno, que decía esto, que esto, pues que llegas, por ejemplo, llegas un poco después que el resto de tus compañeros, porque primero está todo el montaje. Probablemente te vas a ir antes, por lo menos te vas a comer toda la recogida. Tú sabes desde joder, pues desde hacerlo con respeto y mogollón de honestidad y siendo seria, no decir, ostras, yo sé que tengo que coger, lo importante de este día es esto, esto, esto y esto, aquí puedo aprovechar para otra cosa, entonces sé que más o menos tengo esas... O sea, que no me tengo por qué comer 12 horas de rodaje, a lo mejor solo me como 9.
Claro.
Y eso es una suerte comparado con tus compañeros, ¿sabes?
Sí, sí, claro.
Es como que bien vivís los fotofijas y os dices, ya, ya. Lo que pasa es que luego vas a casa y te toca un poco más de curro, pero... O sea, está bien. Normalmente en España no... O sea, antes, también porque voy creciendo y así, pero hay una eterna lucha de que la edición en casa esté remunerado, ¿no? Porque...
Claro.
Entonces, si no, sí que me voy antes de rodaje, sí o sí. O sea, tienes que ir robando horas como sea, porque, ostras, la edición en casa luego es un buen ratazo.
Sí.
O sea, son horas.
Claro. Y ¿Aprovechas durante el rodaje para descargar fotos y ir revisando y haciendo selección o cosas de estas en todos esos tiempos muertos? O...
Depende de lo que haya conseguido. O sea, si he conseguido, por ejemplo, que la edición sea remunerada, el día que estoy en rodaje, estoy en rodaje. Uh-huh. No me llevo, aunque haya, a ver si va a haber que sepa, que es que hay tiempo muerto de un montón de horas en el que tampoco puedo estar horas con los actores porque están en su rato de descanso, están estudiando, están durmiendo, están comiendo, lo que sea. Sí que me llevo al ordenador alguna vez y en vez de estar con lo del propio día, voy trabajando con las cosas, con lo que ya tienes acumulado. Normalmente se suele acumular un montón.
Claro.
O sea, entonces no me pongo como a descargar y no sé qué, estás como con todo el material preparado siempre, ¿no? Pues si estás atenta, muchas veces si estoy lejos de rodaje porque me haya tenido que ir con el ordenador o lo que sea, has pedido un walkie para estar en el canal de dirección para enterarte de cualquier movimiento, ¿no? Entonces estás ahí súper preparado.
Claro.
Que eso también lo hago si por lo que sea finalmente en el acuerdo de lo que sea no, la edición no está remunerada, pues es de lo siento, pero yo en rodaje entonces tengo que o irme antes o aprovechar también un montón de tiempo editando, claro. Porque si no, no salen las cuentas.
Claro. Lo bueno de la foto fija es que normalmente no hay urgencia para entregar las fotos, ¿no? Es decir, que no es como en otro tipo de trabajos que tienes que entregar las fotos antes de ayer, ¿no?
Ya, eso es verdad. Hay un poco, aprendes también un poco a ver esto bien, ¿no? Porque es de, salvo la mayor urgencia es que de repente hay una nota de prensa y, ¿no? Esa típica nota de prensa de ha empezado el rodaje, no sé qué, y tú en medio del rodaje del primer día poniéndote a mandar algunas fotos cuando sabes que a lo mejor todavía no ha pasado ni nada chulísimo ni nada así, pues tienes que mandar fotos.
Sí.
Eso sí que es lo más rápido. Es verdad que cuando empezaba, por ejemplo, en el Ministerio del Tiempo, claro, tampoco a lo mejor es que se fían mucho de ti o lo que sea, y la persona que había ahí de prensa me tenía un poco frita. Y sí, me hacía, claro, y tú como eres nuevo y no has visto a nadie trabajar, te piensas que será así siempre, ¿no? Me hacía entregarle como el material del día en el propio día, después de las santas 10 horas de rodaje, llegar a casa, tu cagada ahí, y ahí lo pasé un poco regular, pero luego vas aprendiendo que es de, no, o sea, estás tú que me va a quedar sin cenar, para que tú luego veas que el de WeTransfer se ha descargado al día siguiente a las 2 de la tarde, ¿sabes?
Ya.
Y es de, oye, ¿qué pasa aquí, no? O cosas así. Sí. Pues vas aprendiendo a saber qué negociar y los tiempos y tal. Madre mía, me estoy tocando al final aquí. Hacía fresquito.
Ya ves. Pues nada, qué guay. La verdad es que es un mundillo súper diferente, ¿no? A lo que hago yo, por ejemplo.
Es como que ahora a mí me dan ganas de preguntarte a ti muchas cosas.
Claro, pregúntame lo que quieras, ¿eh? Esta es una charla, no es solo una entrevista ni nada, que ya ves tú que no tengo ni guión ni tengo nada de nada.
Sí, ¿no? Lo que va surgiendo. Sí, ¿no? Porque dices, qué diferente, y es de, claro, ¿y cómo funciona en editorial? ¿O cómo lo que tú hacías? Y bueno, yo durante la época que trabajaba en el Decathlon, estaba como muy orgullosa siempre, en plan, trabajaba en la sección que tenía salud y aventura, que tiene de todo, y también tenía la librería, y entonces, claro, ya había muchas revistas en las que yo sabía que tú habías o hecho alguna portada o algún reportaje y tal. Es que esto lo ha hecho algún amigo mío. Tal. Y siempre era como, ¿cómo se hará esto? ¿Cómo esa parte de la que tú has...? Bueno, eso también, cuando no estoy trabajando de foto fija, me estoy inventando proyectos propios, ¿sabes? O has cubierto no sé qué historieta, o a la que has aprovechado y fuimos a Panamá a rodar en el rato libre o en el día libre o así, me he escapado porque me ha parecido interesante no sé qué barrio para hacer una historia, ¿no? Entre los miedos que tienes luego, pues estos miedos propios de esto no vale, ¿no?
Y
Que luego esto es infinito e imposible, ¿no? De Dios, ¿cómo se vende esto? ¿Cómo lo cierro? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo hago la historia? ¿Dónde lo empiezo a mover? Luego que lo muevas, que no lo quieren, ninguna publicación. O sea, es que al final es como, te desinflas un montón, ¿no? Cuando en realidad me encantaría poder vivir de eso.
Claro.
Y que la foto fija fuera el plan B, no el plan A.
Sí.
Pero bueno, entonces siempre estás como, pues trabajas de foto fija, pero en los ratos que puedo... intento estar cerrando algún proyecto, pero vamos, ahora tengo como proyectos para cerrar de hace 2 años, o sea, en realidad no bastan al día, es que es imposible luego estar metido en un proyecto.
Sí, sí.
Si quieres luego también tener vida normal, es imposible que estés a todo, ¿no? Es como,
No da todo. Sí, te come el tiempo. Sí, sí, sobre todo eso, trabajos como, por ejemplo, el tuyo, que cuando estás de rodaje echas un montón de horas y luego tienes muchas horas de edición, ¿no? Que al final, pues, si no, tu vida se reduce a estar delante del ordenador permanentemente.
Claro, o el día que libra. La cosa es que como no te da para coger rutina, yo creo que si te diera para coger, siempre tuvieras los mismos horarios o tal, sabrías que los jueves lo dedico a mi curro personal.
Claro.
Por ejemplo. Pero como con esto no te puedes apuntar ni a yoga, ¿sabes? Que te lo tienes que hacer por tu cuenta.
Sí.
Como es imposible, al final desistes de hacer eso, ¿no? Que es como no hago más que apuntarme a cosas a las que luego nunca puedes ir, ¿no?
O claro.
Porque nunca sabes cuando trabajas, los horarios cambian, hoy he comido a las 4, mañana como a la 1, pero ayer comí a las 5, o sea, es como, joder,
sí.
Imposible.
Sí,
y eso
sí.
Que tengo suerte de que yo en realidad no curro todos los días, otros días te los organizas en casa, o sea, que en realidad es quejarte un poco de vicio, pero es verdad que la falta de rutina hace que no seas tan organizado con la parte personal.
Claro, sí, sí, a mí me pasa eso, que al final mi mujer es fotógrafa también y es autónoma igual, y entonces, por ejemplo, tenemos dos niños y...
Claro,
y
entonces, ya son los superhéroes absolutos.
Claro, pero además es que nunca sabemos, cuando empezamos un lunes, es cómo tenemos la semana.
Claro, es todo el rato de estar con logística todas las noches.
A ver,
¿quién se lleva el coche mañana? No, tú, porque no sé qué. Entonces, ¿quién lleva al...
Claro. Sí, sí, claro, es así permanentemente, pero además, claro, de cómo empiezas la semana, cómo terminas, porque lo mismo el miércoles lo tenías todo cuadrado, pero de repente te llaman, oye, un trabajo de no sé qué, no sé cuántos, o tenemos que hacer, o hay que entregar no sé qué, y te descabala todo el montaje que tenías.
Total.
Entonces, sí, sí,
ahora,
es un poco...
Ahora, tenemos un entrenamiento y un aprendizaje de la improvisación metido en vena, ¿verdad?
Sí, sí, ya te digo.
Que se... Está guay porque de repente sí que sirve para tu vida, ¿sabes? No, te mantiene joven.
Sí.
puedes decir, oh, uy, que empiezan, claro, con esto es como, se acaba este proyecto, antes de que, o sea, ni lo dudes, pum, sale el disparado a cualquier lado de vacaciones, porque es que si no, como te aguantas una semanilla y de repente recibas la llamada tonta, que no sé, no sé cuántas, no te vas.
Sí.
Y sí que sí, aprendes a improvisar, que tu familia o tus amigos que se dedican a otras cosas te suelen decir que estás chalado, ¿sabes? Que es una vida rarísima.
Sí, 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 que te tiene que gustar al final, ¿no? Y también gustarte un poco, bueno, no gustarte porque creo que a nadie le gusta, pero la incertidumbre esa de cuánto vas a cobrar, o sea, que no tienes una nómina y una seguridad fija, ¿no? Entonces, que tienes tus ventajas, pero tiene tus inconvenientes también.
Exactamente. ¿Sabes? No te aburres, pero a veces... cansa mucho.
Sí, sí, sí. Y es lo que dices tú, ¿no? Que el no poder tenerte, tener una rutina tuya que sepas que, pues eso es lo que dices tú, que me puedo apuntar a yoga y sé que los lunes por la mañana tengo un rato para hacer yoga, ¿no? Pues eso normalmente es imposible.
Sí, sí, sí. Pero vamos, ¿qué me vas a contar tú que tenés críos y todo? Que es como, ostras.
Sí, sí.
Yo siempre lo pienso con compañeros que se dedican a esto y tal, y no solo uno de los dos de la pareja, sino que los dos son de del gremio, es como de, ostras, ¿y cómo hacéis?
Sí, sí, es
esto
difícil.
Es imposible, es una industria súper cero conciliadora, es muy difícil.
Sí, 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 sí.
Cero, cero.
Pero bueno, acabas sobreviviendo al final.
Sí, sí, sí.
No, y sí, sí, desde luego. Y te iba a preguntar, a nivel así de promo y cosas de esas, ¿haces alguna cosa o ya es el boca a boca que vas, digamos, enlazando trabajos?
Dices.
Sí, autopromo tú de yo que sé, que ahora mismo tienes, pues, por ejemplo, los contactos de Netflix y cosas de estas, que ya sabes que cuando tengan proyectos te van a ir llamando, pero intentas buscar productoras nuevas o cosas así donde poder...
Un poco desastre con esto, la verdad, pero sí que es verdad, por ejemplo, la última vez que hice... Hay un poco de, hola, soy Tamara, tal, pues fue en el último parón así gordo que tuve, que fue el último en el que aproveché para actualizar la web. Claro, antes de ponerte a decir hola, soy no sé quién, ten todo actualizado para que tengas un portfolio o lo que sea. Y la tontería, eso ya hace pues 3 o 4 años por lo menos. Claro, ahora, por ejemplo, que estoy en modo de, venga, actualizar la web, tal, no sé qué, tal, 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 a lo mejor cuando tenga todo hecho... Sí que aún así aprovechas y a contactos, ¿qué dices? ¿Qué contacto? Pues no sé, ¿sabes? Yo me acuerdo que cogía y me ponía en modo siembra absoluta, o sea, Google, productoras Madrid o productoras España, y me iba apuntando mails, le llamaba siembra por no tirarte de los pelos, porque en realidad es que es como que luego mandabas ahí un mail que van a contestarte un 10%, y que casi todo lo que te contesten van a ser, ay, muy bien, me lo guardo, o no,
sí,
no
sé si también estamos.
Pero bueno, da igual.
Sí, nunca sabes de dónde.
Yo creo que igualmente hay que hacerlo siempre, eso.
Sí.
Por eso digo siempre, igual de repente un día te llaman y a veces por curiosidad dices, oye, ¿de dónde has sacado mi número? No, porque me lo pasó no sé quién, que recibió un mail tuyo o no, porque el boca... Lo haces.
Sí,
no, no hacerlo, sí. Al final es tontería, porque siempre te vas a quedar con la duda. Entonces, sí, ya que sí. Estás, lo haces, tampoco vas a tardar tanto. Duele sí. Un poco más en el ego que en otra cosa, ¿sabes? O sea, sí. Que realmente no tardas
sí.
Tanto en hacerlo. Pero bueno, hace un montón que no lo hago, así que primero estoy con la tarea de
actualizar joder, todo.
Joder, tanto. O sea, que es que... Creo que está sin tocar desde 2017-2018 y no puede ser. Salvo alguna foto que solté así rápido de la casa papel de cómo no va a haber nada ahí. Pero es que claro. Desde 2018 no tengo nada actualizado, ¿no? Y es como, ostras.
Y además desde entonces ha sido cuando has hecho las cosas más gordas.
Claro,
al final también,
¿no? Entonces es como... En realidad sobrevives por el Instagram. O sea, esa sensación dices, vale, como vas soltando ahí, da menos cosa que tengas la web súper desactualizado así porque, bueno... Al menos, o esa sensación que tienes más de calma de yo aquí he ido soltando cositas.
Si quieren ver mi trabajo, ya lo pueden ver.
Hombre, como que no sea la primera vez que lo que pasas es el Instagram, que es como de joder,
sí,
es
sí,
raro.
Sí.
Pero claro, nuestro trabajo es así y funciona casi como. Pues sí, como una web o como un portfolio.
Sí, es como un portfolio sí, que un todo el mundo tiene
manera.
A mano en el teléfono, ¿no?
Claro.
Sí, y a través de Instagram te sale trabajo, o contactas con productoras o con cosas así, ¿o?
No tanto por Instagram. Pero sí, como yo creo que al final te acaban conociendo de eso, de que se vean tu material y digan, ah, ostras, está.
Sí.
Esta, si podemos, la llamamos. ¿Sabes? Mm. No, pero no tanto porque me hayan contactado por ahí directísimamente, yo creo.
Claro, sino como portfolio online, digamos,
sí.
Más que otra cosa, ¿no?
Sí, sí.
Claro, qué bueno. ¿Y
tú
qué?
¿Y qué? ¿Tú cómo haces?
Yo, a ver, a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, mi mujer trabaja tanto como con marcas como con cliente final, ¿no? Porque hace fotografía de familias y de niños y cosas sí. Así. Entonces, por ejemplo, ella, el Instagram le funciona muy bien.
Claro, para... Es que cuando son particulares sí que funciona.
Claro, es como, por ejemplo, un fotógrafo de bodas, Instagram le funciona súper bien.
Claro.
¿No? Pero, por ejemplo, a mí en mi caso, como casi todo lo que trabajo son con marcas, pues me sirve igual que a ti, como un poco de portfolio online, de que lo puedes claro. Tener un poco más actualizado, meter
sí,
más variedad.
Mucho
y
más
así.
Rápido, sí, y más cantidad.
Claro. Pero yo igual, a mí me pasa igual que tú, que yo contacto con marcas y hago cosas así, pero Instagram no me funciona como para adquisición de clientes, digamos.
Sí, no, yo creo que al final productoras o cosas así te acaban llamando de ellos directamente, no tanto.
Claro. Y yo creo que ahí funciona más o el boca a boca o que hayas contactado con ellos de antemano o hayas trabajado, por ejemplo, en mi caso, que son marcas de deportes y tal, ¿no? Pues que haya trabajado con un atleta que tiene
claro.
Patrocinado una marca y entonces necesitan un fotógrafo y el atleta le dice, ah, pues yo trabajé una vez con fulanito, no sé qué, y entonces podemos llamarle a él.
Exactamente, te pasa como a mí, que el boca claro. A boca puede venir además de cualquier, o sea, desde el que te pagó.
Claro.
Hasta el que te llamó, hasta cualquier técnico con el que hayas compartido
claro.
Tal, o el deportista o el actor en sí, que de repente
sí.
Te dicen, ay, pues a mí me gusta trabajar con no sé quién. Y dices,
claro.
Gracias.
Sí, sí. Sí, sí, por eso que al final, aparte de ser una persona agradable con la que trabajar, ¿no? Que creo que es súper importante, el hecho de llevarte bien con todo el mundo y a todo el mundo contarle lo que haces y hablar con todo el mundo, interesarte por la gente y todo, pues al final nunca sabes lo que decimos, ¿no? Nunca sabes quién es el que te va a proporcionar ese trabajo y al final yo creo que hacer relaciones y tratar bien a todo el mundo es básico, ¿no?
Sí, y al que al final también es un trabajo como muy de equipo y
sí.
Yo creo que eso molaría que estuviera valorado de alguna manera, ¿sabes? Antes de entrar a currar o algo así, porque... Jolín, a veces se dan, bueno, al final como en todos los trabajos, pero no lo mismo una oficina en la que cada uno se sienta en su cubículo y punto, y ya está,
sí.
Aquí estás codo con codo todo el santo rato.
Sí, sí, sí.
Hay gente de verdad que tiene muy pocas habilidades sociales. Entonces,
sí.
Claro, se generan como, pues, eso en un trabajo de equipo, molaría que fuera algo que también se valorara, ¿no?
Claro, sí, sí. Es como lo típico cuando vas al supermercado o a una tienda o a pagar un impuesto o algo así, que te toca un imbécil en la ventanilla y es como, ¿cómo esta persona puede estar de cara
la
al público?
Atención al público, sí, sí,
sí
que
sí,
es como...
Sí. Claro, pues en esto es igual, ¿no? Al final estás en un equipo haciendo un trabajo y estamos todos remando en el mismo sentido.
Claro, que es un engranaje, o,
y, sí,
o
sí,
gira
sí,
genial, sí. O si hay una piedrecita claro. todo el rato, al final, jolín, hace que todo sí, sea sí. mucho más tedioso o más sí. complicado o,
sí.
o a veces
sí,
un drama, sí. ¿sabes? Pero que lo guay es cuando te vas encontrando a gusto, ¿no?
Claro. Sí, sí, por eso yo creo que también la gente le gusta recomendar, por ejemplo, si han trabajado sí, contigo sí, a gusto, sí. les gusta recomendarte a ti porque al final es con alguien con quien vas a estar mucho tiempo, ¿no? Entonces,
exactamente.
Que las cosas funcionen bien, o sea, no solo a nivel de que el resultado del trabajo final sea bueno, sino que el trabajo en sí sea agradable de hacer, porque al final son muchas horas.
Y fácil y que te entiendas, porque sí. luego, bueno, pues dentro de las múltiples personalidades que podría tener todo un equipo de trabajo, luego es verdad que acaba pasando que bueno, a veces hay sorpresas y mezclas rarísimas, pero es verdad que a veces pues te vas como llamando o tú vas recomendando o tal, se va juntando como la gente que curra de una misma manera o,
sí.
o por lo menos que te entiendes, aunque no curres de la misma manera, vale, yo entiendo cómo curra esta persona, voy a intentar ir por aquí, ¿no? Yo creo que eso es importante, si no es muy difícil.
Sí.
Si estuvieras solo centrado en tu ego y en tu trabajo sin entender... Sí, sí. El drama de cada uno, porque hay cada tonto con su tema, ¿sabes? En plan, tú, ay, Dios, no tengo la foto, no sé qué, no sé cuántas. Y el otro, oh, Dios, todavía no he ido al baño porque no me dan tiempo, ni no sé qué. El otro, Dios, es que no me va a dar tiempo el día de hoy, madre mía, me van a comer los jefes. Yo qué sé, al final cada uno tiene su drama.
Sí,
entonces,
sí, sí.
O lo que dices tú, o remas todos un poco sí. en la misma dirección. Yo creo que desde ahí es donde luego ya tiene más sentido que digas, tío, esto te lo tengo que pedir seguro, esto entiendo cómo vas, no...
Sí.
No pasa nada, me lo cubro yo de otra manera o ya está, no pasa nada, ¿no? Y vas ahí como...
Claro, es un ten con ten al final.
Claro, ¿no? conociendo sí. un poco el flujo del trabajo en general.
Claro.
Y saber cómo moverte, yo creo que también es importante.
Sí, sí. Qué guay. Pues, ¿y qué consejo darías a alguien que quiere empezar a hacer lo que haces tú? De foto fija y eso. ¿Cómo meterse en el mundillo y eso?
Claro, yo creo que habrá mil fórmulas, como son mundos de estos que no hay un
sí,
camino
no hay nada
concreto.
Escrito, ¿no? Claro.
Claro.
Sí.
Yo podría decir lo que a mí me ha servido, que es lo que yo hice, pero básicamente es, dado que lo que estamos hablando, que esto es totalmente boca a boca y tal, necesitas primero conocer a gente.
Sí.
O sea, va a ser muy difícil... Bueno, para empezar tienes que tener un portfolio, ¿no? Para poder decir, oye, que yo hago esto.
Sí.
Si no has hecho nunca nada antes de esto, ¿cómo busco este portfolio? Por metiéndome en proyectos chiquis, cortos, historias de escuelas o cosas así, que yo creo que sería como lo más fácil para empezar, porque son proyectos en los que no van a pedir a alguien que tenga una experiencia de la leche.
Claro, probablemente, y que no van a tener dinero para pagarte ni nada,
claro,
que vas a tener que hacerlo por amor al arte.
Claro, pero en ese caso encima no eres un técnico que va recogiendo cable, que ahí sí que lo haces por amor al arte absoluto y por claro. llevarte el crédito de hice esto y empezar a conocer gente, pero tú encima te sacas tu material con el que ya claro. vais a ir construyendo cosas y encima pues vas haciendo contactos igual que el resto de técnicos, ¿no? Y eso, pues ir al trantarán ahí e intentando apuntarte a lo máximo que puedas o... intentar entrar, aunque sea con los de esa pequeña liga que acaba de empezar, porque esos también sí. irán creciendo a la vez que tú, entonces te llamarán, no, sí, irás siendo así, tienes que conocer gente para poder entrar. Y sí. en la medida que ya tengas un portfolio, ya te va a ser más fácil contactar con los que ya conoces, como con la siembra esta de decir, hola, soy no sé quién y hago esto.
Claro.
Y porque ya puedes enseñar cosas, ¿sabes?
Sí. Sí, sí.
Y dentro de lo que cabe, pues escuchar a otros que hagan, o sea, a otros fotofijas. Pero también se aprende bastante de esto, que encima es un curro tan solitario que sí. desde hace un año y medio, yo por ejemplo, bueno, ya en algún otro parón y cosas así, yo he cogido y he llamado a algún. Claro, no les conoces de nada.
Claro.
Entonces, a lo mejor algún compañero, hostia, si no conoces a no sé qué. No, claro, obviamente, si está él, no estoy yo y no nos conocemos. O sea, muchas veces es como. En plan, igual nos vamos a ver dos fotos fijas a la vez y explotamos o algo. Y entonces al final, venga, pues pásame su teléfono, que a ver si me echo un día una caña con él y jolín, y hablas, ¿no? Pero eso lo había hecho alguna vez con alguno así, iba a preguntar dudas y cosas de ese estilo. Pero desde hace un año y pico organicé, justo antes del confinamiento así, unas cañas con algunos fotos fijas, con algún colega o con alguno que ya nos conocíamos de oídas, o que alguien te ha cubierto a ti un día o tú lo has cubierto a otro, pues éramos sí. unos poquitos, no tampoco los fotos fijas de España, que va, ¿sabes? Sí. Simplemente un poco entre colegas, ¿no? Sí. Y eso fue como... fotofijas anónimos, en plan todos aquí, no, porque yo sufro con esto, y tú cómo haces esto, y cómo haces lo otro, y al final se ha ido generando un grupillo.
Qué guay.
Que, de hecho, mañana tenemos reunión otra vez online, así de vuelta al cole. Y, está guay porque estamos aprendiendo mucho los unos de los otros,
claro,
con cosas súper básicas, como para ponernos de acuerdo con cosas, porque, jolín, como tú lo hacías por tu cuenta todo, sin saber cómo lo hacen otros, por sentido común, pero claro, el sentido, sí, común de cada uno puede variar, y puede, sí, variar también según el momento de tu vida. Y no eres un equipo grande dentro de rodaje que a la hora de negociar no es lo mismo que se te caiga todo el equipo de eléctricos, que te diga el jefe, no, por ahí no, ala, nos vamos. Sí. Joder, tener una posición para poder presionar un montón. Siendo tú, claro, solo, estás vendidísimo.
Claro.
Entonces, muchas, sí, veces, poder aprender de cómo lo han hecho otros, o conocer los hitos de unos, ¿no?, y los éxitos, y aprender de ellos, o saber cuándo lo han cagado otros, o cuándo lo has cagado tú, y poder contarles, y decir, hostia, no cagues aquí, o cuidado con esto, es que suele pasar esto, o... Tanto con eso como con cosas tan idiotas como el otro día delante de la cámara diciendo, mira, pues yo llevo este cinturón y aquí me cuesta. O sea, como nunca has visto a otro trabajar, no sabes ni qué lleva puesto.
Sí,
¿sabes? De, claro, cómo lleva las cámaras o qué usa. Te está siendo como bastante enriquecedor.
Claro,
pues eso, guay, aunque estés empezando, pues mola, pues, o escuchar o leer entrevistas de gente o yo qué sé, o llegar a contactar con alguien para preguntar cosas en concreto, o ir aprendiendo o preguntándole a otros compañeros en rodaje o, jolín. Luego, es que esto es muy difícil, pero conseguir que te lleve a alguien... A mí a veces me escribe ahora gente de... Oye, ¿puedo ir algún día contigo a rodaje? Tal. Es prácticamente imposible, ¿sabes?
Claro.
Si pasa a tu madre por la calle y le has dado un beso, igual te está haciendo hasta la bronca que hace esa persona ahí, ¿sabes? Yo qué sé.
Sí.
Es pedir un, sí, permiso, sí, que a lo mejor... Joder, claro, parece que sí, pero todavía no tienes el puesto como para decir... Claro. Mira, me, sí, traer, sí, a mi aprendiz, ¿sabes? Como, claro, si yo tuviera tanto curro como para decir... Tengo un aprendiz, sí, sí, no sé.
Claro. No, y que además, en ese caso, no es como si yo me monto una sesión, claro, o me contrato un cliente, soy yo el que hace la sesión, le pregunto al cliente, ¿te importa que venga un ayudante, no sé qué? Y ya está. Pero tú estás trabajando en un equipo que tú no eres la que ha montado el tinglado. Hay un director, hay una productora...
Claro, y la, claro, productora por detrás, o la plataforma gorda en concreto, que tú has firmado un...
Sí, un contrato de confidencialidad.
Sí, exactamente, tal, que nadie pueda hacer fotos con el móvil, que no, como para que venga otro del que no, sí, conocen nada de nada, a hacer fotos. Es que,
sí,
es,
sí,
complicado.
Sí. Claro.
Muy complicado. Sí, sí. Pero bueno, ¿sabes? Yo creo que es el ir cogiendo tablas a poquito.
Claro. Pues sí, genial. La verdad es que, bueno, es, al final es igual en todas las industrias, ¿no? Primero tienes que hacerte un portfolio, y la manera de hacerte un portfolio es, pues, haciendo trabajillos a pequeña escala y, claro, conociendo a gente y haciendo contactos, ¿no? Porque, totalmente, si te quieres meter en la industria de la moda, tienes que conocer a modelos, tienes que conocer a maquilladores, tienes que conocer a agencias, tienes que, y a diseñadores, ¿no? Al final es el mundillo que te toca, ¿no? Entonces, y además que te tiene que gustar para que seas capaz de dedicarle ese tiempo y de... Y de, ya, querer estar rodeado de este tipo de gente, ¿no? También.
Sí, sí, porque todo este principio de currar un montón de horas y gratis encima es como complejo, sí, ¿no? Sobre todo de cómo lo gestionas, ¿no? Tendrás que currar en algo también mientras para poder,
claro,
financiarte. Sí,
para vivir, claro.
Claro, eso es complicado porque de repente estás currando en algo. Claro, tenían que ser curros que supieran que si... A ti te llaman normalmente de... Oye, mañana vendrías a hacer las fotos de no sé qué. Es como, va, sí.
Sí, sí, sí.
Pero tienes que faltar entonces al trabajo. Entonces ahí hay todo un principio que es como complejo. Pero bueno,
claro,
al tran-tran.
Claro, poco a poco.
Sí, sí.
Pues nada, que no sé si quieres contarme alguna cosa más que no te haya preguntado. Así, pues hemos hablado de mogollón de cosas.
Ya, yo es que encima me lío. Y me... Sí, sí, sí. Pues nada, ¿no? Contenta.
Pues nada, qué bien.
¿Se te ocurre algo?
Nada, no, yo más o menos, ya luego dejaré ahí en las notas del episodio tu Instagram y tu web y eso, para que la veas cuando la
actualices.
Aprovecha
de decir que la web no está actualizada ahora mismo, que estoy en ello.
Muy bien, vale. Pues nada, Tamara, que mil gracias por esta charla, por este ratillo.
A ti por haberte acordado de mí, que para incluirme en tus podcasts.
Nada, un placer. Que, pues nada, que seguimos en contacto, a ver si, sí, nos, sí, vemos en persona y nos tomamos una cerveza también.
Sí, no, la verdad que nos debemos una bien.
Sí, sí. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Genial, esto ha sido todo por hoy. La verdad es que tenía muchas ganas de volver a... Genial, esto ha sido todo por hoy. Tenía muchas ganas de volver a grabar y espero que hayas disfrutado este episodio y que vuelvas a seguir escuchando más episodios. Quiero darte las gracias por haber escuchado hasta el final y especialmente a Tamara por habernos dedicado este rato. Entra en visualuniversity.com/151 para ver su web y redes sociales. Si te ha gustado el episodio, por favor, deja una valoración o un comentario y suscríbete, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.